sueño y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha. Mucha lucha que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza.
En este momento damos inicio al programa La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana La Mirada de los Pueblos, un programa para crecimiento y conciencia. Bienvenidos a esta edición que ya está en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Solo crítica no se vale, no se vale. Aquí hacen falta manos y corazones. Un pueblo solidario y constructores de la fuerza para luchar. Mucha lucha. Que se sostenga tu abrazo que escucha.
Estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de las diferentes emisoras en esta mañana, es para nosotros un gusto pues darles la bienvenida al programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Mi nombre es José Navarro y los saludamos en esta mañana en el lugar donde usted se encuentre, en el campo, en la oficina, pues realizando cualquier actividad diaria en este momento. Muchísimas gracias por su atención en esta mañana y por acompañarnos en esta hora de análisis, de discusión, de comentarios acerca de las diferentes problemáticas que enfrentamos como pueblos en Guatemala. Damos la bienvenida también en esta mañana a nuestro hermano Elio Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenido, Elio.
Muchas gracias, Josué. Buen día para todos y todas los hermanos y hermanas que ya nos prestan el favor de su atención a lo largo y ancho del occidente de nuestro territorio y más allá, sobre todo los pueblos que esta mañana, pues como siempre, están en plenas actividades y nosotros aquí con la plena gana de platicar y de llegar en estos minutos para reflexionar en relación a la situación de nuestros pueblos. Así que bienvenidos, bienvenidas y estamos para continuar, Josué.
Así es, Elio, y saludamos a quienes nos pues escriben a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios, por apoyarnos y por mandar mensajes de aliento y de seguir con este proceso de lucha hacia la libre determinación de los pueblos indígenas hacia un estado plurinacional. A cada uno de los 24 pueblos que cohabitamos en Guatemala, saludos cordiales desde el occidente de Guatemala, Elio.
Claro que sí, y de verdad cuando hablamos de los pueblos estamos hablando de las fuerzas reales que podemos transformar y cambiar este país, de acuerdo al contexto que estamos viviendo y que nos estamos enfrentando cada día. Por supuesto que el contexto para nosotros, los pueblos, como lo decimos en nuestro proyecto político, desde el pueblo maya como el sujeto político histórico, nunca ha sido a favor, sino siempre, como dice aquella famosa frase, con el viento en contra. Y sin embargo, en función de eso, pues seguimos avanzando, seguimos reposicionando lo que corresponde a nuestros derechos colectivos, a nuestros derechos individuales alrededor de los pueblos que cohabitamos este territorio, como perfectamente lo decías, y en este contexto que cada día pues se demuestra lo que hemos venido diciendo, lo que hemos abordado en los diferentes posicionamientos de los pueblos en la lucha por nuestros bienes naturales, por el derecho que nos corresponde por historia y por derecho. Y es que vemos hablemos en este contexto que causó revuelo las declaraciones del señor delegado de la CICIG, el señor Iván Velázquez, donde aparentemente todos los que emiten opinión se asustaron porque aparente que es una frase pues muy lapidaria, que Guatemala fue diseñada para la impunidad y para nosotros en realidad, hermanas y hermanos y Josué, esto no nos sorprende, y nos sorprende cuando lo dice alguien de afuera y entonces lo creemos. No, nosotros lo hemos venido diciendo, lo hemos venido posicionando, que el diseño de este país, los cimientos fueron efectivamente puestos para eso, para la impunidad y para el beneficio de unos cuantos en nuestro territorio, en detrimento de las mayorías que somos los pueblos, en especial la mayoría que es el pueblo maya.
Así es, Eliu, y es que pues recientemente damos vemos información en las diferentes noticias que pues en Guatemala se vive un 97% de impunidad a causa pues de toda la cooptación del Estado, de todo también pues la criminalización también que se ha dado, también la corrupción que se ha mantenido hasta el momento, Eliu.
Sí, es que creo que cuando dicen el 97% es solamente la cuestión de barajar los números, y es que en realidad no es el 97%, en Guatemala es el 100% de impunidad. ¿Y por qué lo decimos? Es que es muy fácil cuando los impunes y los que han pues leudado este sistema que nos está acosando, pues se caen y los persiguen, es que ya no hay de otro, ya no se puede tapar esto, y como se dice en el argot popular, el sol no se puede tapar con un dedo. Cuando estamos hablando de la impunidad y quienes lo provocan, efectivamente para ellos hay medidas sustitutivas de inmediato, a pesar de que hay las pruebas, está ahí a la mano, a la vista, los delitos que corresponden y que tienen que ver y que golpean a nuestras comunidades, sin embargo se les da medidas sustitutivas, se les pone en cárceles VIP, como dicen, ¿verdad? Cárceles de lujo, que más que cárceles son hoteles y centro de operaciones para que ellos continúen en el control de sus intereses a lo externo. Pero cuando cae un ciudadano común y corriente, hombre, mujer, y más que si somos de los pueblos indígenas y el mestizo, aquel que no tiene las capacidades que tienen esta gente, pues de inmediato son condenados. Inclusive hay gente que ha pasado años en los centros de detención sin saber el motivo, y ahí están y no hay respuesta para ellos. Entonces, para el pueblo que se levanta y reclama sus derechos, de inmediato hay una ejecución, un ejercicio de sentencias, y entonces nos criminalizan y nos comparan como las verdaderas bandas de mafiosos que están organizados, y para nosotros los pueblos y nuestros dirigentes no hay medida sustitutiva, no hay las consideraciones, sencillamente ese es un privilegio para aquellos que son, en este caso, los mochileros, permítame decirlo así, del sistema y de aquellos que están detrás con sus intereses propios. Veamos un Congreso que casi ya más del 50% está señalado de que están metidos en situaciones difíciles y en delitos, pero bueno, ahí ellos están, y los jueces, una magistrada que está comprobado lo que hace, bueno, se le lleva, se le regresa a su casa, una medida sustitutiva, y vaya a ver usted, como la ley así lo dice, ella sigue ganando, devengando su sueldo de una flamante magistrada, como cualquier ciudadano no podría ni imaginarse eso.
Así es, Eliu, creo importante también que podamos hablar de todo lo que está pasando en Guatemala y de esto que mencionabas anteriormente, que no es el 97, claro que sí, es más, es el 100% pues de impunidad que se sigue viviendo en nuestro país, en Guatemala, y esto lo podemos pues observar a diario en nuestros departamentos, sino pues veamos lo que se está viviendo ya en el departamento de San Marcos, ahorita específicamente en San Pedro.
Bueno, hablemos de que cuando se han dado estos auges de los señalamientos en función de la impunidad y la corrupción, pues salen casos como los que al pueblo golpean, ¿verdad? Y hablábamos de que hubo un momento en que ya no se habló de los que están siendo perseguidos y que cada día a través de las investigaciones que se hacen y que tiene que ser con un apoyo externo, pues ahí no hay que desviar la atención y no estamos diciendo que por eso no es muy importante los hechos que han sucedido, los motines en los centros carcelarios, en los centros juveniles, pero todo eso es una estrategia que está diseñada precisamente para eso, para desviar la atención, la muerte de los pilotos, las extorsiones que están a la orden del día y que pues están llegando a nuestros pueblos. Eso pues el problema entonces ya se enfoca que son las comunidades, que son la sociedad organizada los que provocan y los que están obteniendo resultados en función de sus intereses. Si no, veamos lo que decíamos nosotros y lo analizábamos, que después de las contundentes demostraciones del pueblo maya, en este caso del CPO y otras instancias donde se ha demostrado que la lucha por la defensa del territorio, por los derechos de nuestros pueblos y por predicar un cambio y una relación, una correlación de fuerzas que nos permita mantener el nivel de vida que necesitamos, pues se da sobre todo unas situaciones muy pero muy difíciles. ¿Y por qué lo decimos desde ese enfoque? Estamos viendo después de esta etapa con la liberación de algunos compañeros que ahora están ya en sus comunidades y estamos al pendiente de otros, pues sencillamente ahora los grupos que tienen interés en los bienes naturales, en los ríos, en el agua, en el bosque, en la tierra y en los megaproyectos, pues sencillamente están ya arreciando sus señalamientos, otra vez la conflictividad, otra vez tratar de demostrar que la lucha por los derechos humanos, por un mejor nivel de vida pasa por condiciones ideológicas, por favor, como dicen en el argot del pueblo, por favor. ¿De cuándo la lucha ideológica aquí ha sido lo que marca la distancia y el equilibrio de las fuerzas y el desarrollo de nuestro país? Sencillamente aquí hay una lucha de quienes están detrás del poder y de que quienes quieren seguirse enriqueciendo sin tomar en cuenta las decisiones de los pueblos, de las comunidades. Y entonces una cosa, Josué y hermanas y hermanos, una cosa es ser delincuente, vivir del crimen organizado, y otra cosa es reclamar los derechos, y otra cosa es que hayan instancias, líderes en lo particular, que estén dispuestos a levantar la voz por aquellos que no la tienen y que estén dispuestos a enseñarnos a nosotros a defendernos, a conocer nuestros derechos que están plasmados en esta constitución y otras leyes y también en los convenios internacionales. Eso es delincuencia, eso es ideología, pero cuando se toca los intereses de ellos, también ellos hablan de caminatas, también ellos hablan de protestas y también ellos hablan de presionar a las instancias del Estado, siempre y cuando no se descuide sus intereses, y en todo caso sus protestas y sus señalamientos son para seguir impulsando su propia agenda. Y entonces dicen ellos que el que sale perdiendo es el pueblo por los empleos que se dejan de generar. ¿De cuándo ha habido empleo digno para los pueblos si solamente se nos ve a los pueblos como la mano de obra barata y como trabajar como esclavos en pleno siglo XXI? Eso no puede ser, y no lo estamos diciendo porque queremos llevar la confrontación, sino sencillamente estamos hablando que hay que diferenciar las cosas. Entonces, ¿qué tal cuando uno lo señala a ellos, que son también los que han sostenido en este caso el sistema político, el sistema económico a través de sus financiamientos? Y entonces ahí uno no puede señalar, porque son ellos los intocables y nosotros en este caso los pueblos los que les faltamos al respeto. No se trata de eso, se trata sencillamente de que en nuestros pueblos está claro y está demostrado que mientras no respeten nuestros usos, nuestras costumbres, nuestros derechos ancestrales, no podrá haber negociación, así que se puedan perder, según ellos, miles de empleos. Los que pierden son ellos, no nosotros.
Así es, Eliu, y es que la implementación del modelo extractivista en Guatemala ha violentado y sigue violentando sistemáticamente los derechos fundamentales de cada uno de los pueblos que convivimos en Guatemala, como en especial el derecho a la consulta previa e informada y sobre todo el derecho al territorio, el derecho a la organización, el derecho a un desarrollo propio y alternativo. Y bueno, esta situación ha generado pues esa movilización comunitaria articulada de los diferentes pueblos. Podemos mencionar y podemos ver que esa movilización ha sido totalmente pacífica y democrática, expresada en consultas comunitarias que se han desarrollado pues a lo largo y ancho de toda Guatemala y que han mostrado un rotundo rechazo a este modelo económico impuesto por las diferentes pues intereses empresariales que existen actualmente en Guatemala y que hacen que la criminalización pues se agudice en las comunidades y puedan ser perseguidos pues líderes, lideresas de distintas comunidades. Y hoy vamos a profundizar este tema después de este corte.
Los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos CPO. Queremos el reconocimiento práctico de nuestras nacionalidades, territorios y participación en la toma de decisiones en las políticas públicas en Guatemala. Convenio 169 de la OIT. Un mensaje del Consejo de los Pueblos CPO.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos. Precisamente hablábamos de la situación actual en nuestro país desde la mirada precisamente de los pueblos, de cómo lo percibimos, de cómo lo analizamos, de cómo pues lo podemos ver. Recientemente a través de la lucha que el Consejo del Pueblo Maya sigue desarrollando, pues convocó a través de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso pues a las diferentes comisiones, específicamente a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, al Instituto Nacional de Electrificación, al Ministerio de Energía y Minas, a la Procuraduría también General de la Nación, a la Contraloría General de Cuentas, a la Dirección de Atención al Consumidor, para realizar pues un interrogatorio sobre el aumento a la tarifa eléctrica. Y es que si usted no se ha dado cuenta, estimado hermano, hermana, amigo y amiga que nos escucha a través de las diferentes emisoras, puede revisar en este momento si ya le llegó su recibo de luz para ver el aumento que bueno, se ha venido incrementando desde el mes de diciembre hasta la fecha, y hasta el momento pues ese incremento pues no se ha detenido, y es por esta problemática que nace también y que llega a afectar a las diferentes comunidades que el Consejo pues acciona y hace este llamado a las diferentes entes encargados de manejar pues este tema para un interrogatorio en donde estuvieron pues representantes de los diferentes municipios de todo el país, que fueron también testigos y firmantes de un memorial de los pueblos en donde pues miles de personas manifestaron su inconformidad ante esta situación. Y bueno, ese día pues estuvieron presentes también delegados del Consejo del Pueblo Maya, y esto fue lo que sucedió a voz de Francisco Rocael Mateo Morales del Consejo Maya Huchtaj. Escuchemos.
También gran cantidad de esa energía que se genera lo consumen las grandes industrias y los grandes comercios. Solo para poner un ejemplo, la mina Marlin consumió el año pasado 20 megabytes, igual que la hidroeléctrica que se está construyendo arbitrariamente en Ixquisitl, San Mateo. Es la misma cantidad que generaría ese proyecto. Entonces, yo creo que la campaña de mala fe de AGER y de los operadores de este modelo neoliberal, hay que llamarlo, es un modelo neoliberal, están diciendo, están asustando a la población, miren, vamos a regresar, como dijo el señor ahí, a comprar energía o a... Hay un concepto que, como esto de, bueno, que no va a haber permanente servicio para nosotros. Pero miren, eso es consecuencia del diseño de este modelo energético, porque se le está dando prioridad al negocio y no al servicio. ¿Por qué no primero servimos al pueblo y después vendemos? Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero ahí está el gran problema. Miren, para nosotros es indignante que el modelo energético actual esté entregando en bandeja los bienes estratégicos de este país que deberían ser parte de la seguridad nacional. Vayan ustedes a los países que viven dignamente. La energía, el agua son parte de la seguridad nacional y está provocando guerras. En cambio aquí lo estamos entregando. Y con todo respeto les digo, señores, nosotros percibimos al INDE como un operador de las grandes empresas. Así se presenta. Yo creo que hay que levantar la dignidad de este pueblo de Guatemala y esta situación va a cambiar. Yo sé que ustedes no son los responsables y no fueron los que originaron este problema, pero ahora están al frente y vamos a ver qué tenemos que hacer. Entonces, para nosotros, necesariamente tenemos que entrar a un debate a nivel nacional para cambiar este modelo energético. Nos indigna también cómo este modelo energético, otra vez, los pueblos indígenas, los que históricamente en toda Mesoamérica, el pueblo maya, ha conservado, de acuerdo a su sabiduría, los bosques y los ríos que todavía se tienen ahora. Pero en el marco de este modelo nos están viendo como un estorbo. Somos otra vez el enemigo del desarrollo, el enemigo de las corporaciones. De verdad, eso es indignante para nosotros. Mientras ya los bienes, los ríos que ya en otras épocas fueron despojados y fueron, ahorita pues de plano, ya no están sirviendo, ahorita están viendo los territorios de nuestros pueblos que están trastocando y están rompiendo la armonía comunitaria. El Estado, a través de este modelo energético, está provocando conflictividad. No son los dirigentes, no son los líderes los conflictivos. Es la responsabilidad de este modelo energético inhumano, por supuesto, porque es parte del capitalismo salvaje. Ustedes dirán, ah, es que es un planteamiento ideológico. Claro, es ideológico. Así como el CACIF, así como los bancos, el Banco Mundial, ideológicamente están implementando este modelo para despojarnos. Aquí yo creo que tenemos que hablar con mucha transparencia, porque los hemos escuchado ustedes. Sabemos cuál es el discurso que actualmente se utiliza. En ese sentido, nosotros vemos aquí propuestas inmediatas y propuestas también a mediano y largo plazo. En primer lugar, para nosotros, este asunto del alumbrado público, todas las instituciones que están aquí tienen que involucrarse. Hay que verlo como un problema que se debe resolver inmediatamente, independientemente a que la ANAM o que las municipalidades. Yo creo que eso también lo vamos a discutir a nivel de los territorios. La DIACO, desde ya reciba esta denuncia de que ese cobro que se le hizo a la población desde enero, febrero o diciembre, se tiene que devolver. Porque si no sería un robo. Estábamos haciendo el cálculo, más o menos son como 500 millones de quetzales. Y ese subsidio, para nosotros el subsidio es un regalo de Navidad para las grandes empresas comercializadoras. ¿Saben por qué? Aquí se ha dicho que ya la matriz energética, ya tenemos más del 50% de energía hidráulica y de energía renovable. Claro, ¿quién se ha beneficiado? ¿Por qué hablan de subsidios si ya deberíamos de pagar menos? ya deberíamos de pagar, es decir, debería ser paralelo, digamos, a menor costo de generación, deberíamos de tener menos costo. ¿Y por qué ahorita tenemos que utilizar los fondos y los impuestos de los guatemaltecos para subsidiar eso? Eso es mío. Aquí creo que todos somos entendidos y por favor, ya no nos engañemos. En nuestros pueblos hay gente estudiada que ya están analizando esto y están trabajando nuevas propuestas. Por lo tanto, esto, estas anomalías hay que verlas y hay que ponerlas en orden. Y nosotros también solicitamos a los señores de la Comisión de Pueblos Indígenas, por favor, que a través de los mecanismos que ustedes tienen y las posibilidades, se trabaje una propuesta técnica, política, de un nuevo modelo energético. Vamos a iniciar un diálogo desde los pueblos, desde abajo, no desde la zona 14 o desde la zona 10. Un diálogo desde abajo, facilitado por la comisión, por la gente capaz, para que tengamos una propuesta de modelo energético. Sabemos que eso es factible y también es necesario. Eso es una solicitud que nosotros hacemos en este momento para que realmente entremos al debate. Porque los pueblos hemos sido criminalizados, hemos sido satanizados, nos han dicho que nosotros no entendemos, por eso estamos en contra del desarrollo o por eso no aceptamos las hidroeléctricas. Eso no es cierto. El problema de este modelo es la energía, ¿para qué? ¿Y para quién? Eso que se nos quede. ¿Para qué queremos la energía y para qué va la energía? Si vamos a generar energía para que haya más mineras en nuestros territorios, tendríamos que pensarlo bien. Si vamos a continuar con la política energética actual, que busca satisfacer las demandas de las grandes industrias y el comercio, o convertir al país en un exportador de energía, eso estamos de acuerdo. Pero ¿quién va a exportar? ¿Es el Estado? ¿Es el INDE? La exportación lo están haciendo la iniciativa privada. No ganamos nada, pero estamos entregando lo más sagrado que tenemos. Y lo más sagrado son nuestros ríos, que el pueblo maya por generaciones lo ha estado cuidando y ahí lo tiene. Y si hay debate sobre eso, pues lo vamos a debatir. Por lo tanto, nosotros creemos entonces que entremos a un diálogo, a una consulta seria y profunda sobre este problema del modelo energético, y tiene que implementarse líneas de inversión. Nosotros estamos de acuerdo con la inversión mixta, pero tiene que haber claridad. No podemos entregar el paquete de energía para las grandes empresas y después que miren qué es lo que hacen con eso. No, señores, eso es indignante. Y también tenemos que entrar a un debate, y vuelvo a insistir, la prioridad debe ser primero la población. Y todas esas líneas de inversión tienen que estar reguladas, y sí, tenemos que regresar a que tanto el agua y la energía y los minerales tienen que tomarse en serio como parte de la seguridad nacional. Y eso creo que lo dice la Constitución. Si no, es una cuestión inconstitucional. Y nosotros lo hemos dicho. Así es de que muchas gracias por la atención. Yo voy a dejar la palabra a nuestra autoridad.
Bueno, escuchábamos a Francisco Rocael Mateo Morales, representante del Consejo Maya Uxtac del departamento de Huehuetenango, precisamente en esta sesión de interrogatorio que se desarrolló recientemente en la ciudad de Guatemala, y en donde se discutía la problemática energética en nuestro país, y en donde pues estuvieron presentes en este interrogatorio las diferentes entidades pues encargadas o que tienen alguna relación no solo con la producción, sino también también con el consumo, con el costo también de la energía. Y en este interrogatorio pues estuvieron representantes del pueblo Mam, del pueblo Quiché, del pueblo Cachiquel, del pueblo Sutujil, del pueblo Chuj, del pueblo Poptía, Cateco, Jacalteco, Aguacateco, Chaltiteco, Uspanteco y los diferentes pueblos de Guatemala, pues articulados dentro del Consejo del Pueblo Maya. Y es que el actual gobierno, algo importante que mencionaba pues Francisco Rocael Morales, y que es de resaltar, que el actual modelo energético pues considera la energía como una mercancía y no como un servicio, o sea que se perciben mal las ganancias, no como un servicio a la población de Guatemala. Leo.
Pero cuando ya nosotros estamos poniendo al debate y hemos tomado ya una postura como Consejo del Pueblo para emitir nuestro posicionamiento alrededor de esta conflictividad, no es que salgamos corriendo así como bomberos y que pues a la ligera tomemos decisiones y saquemos un posicionamiento que no nos permite estar fundamentados. Es una de las características que tenemos nosotros. Cuando ya abordamos una temática es porque efectivamente ha pasado por un análisis crítico desde todos los enfoques que pueda darse: el enfoque político, el enfoque económico, el enfoque social, el enfoque cosmogónico, y a partir de ahí tomamos postura en relación a eso y lo estamos poniendo sobre la mesa para que a partir de eso nos conjuntemos y empecemos a darle el abordaje para encontrar una solución que nos permita volver a retomar algo que se ha desviado, algo que está no acorde a los intereses comunitarios y a los intereses de nuestros pueblos. Y es que cuando el Consejo del Pueblo ahora hemos tomado esta decisión, no significa que nunca hemos emitido opinión y que no hemos abordado y apoyado algunos esfuerzos o muchos esfuerzos que han habido en relación a las protestas de organizaciones y de comunidades por este desajuste, esta problemática en dos niveles, lo que es la generación de energía eléctrica y lo que es el servicio de la energía. Y entonces hemos tomado en cuenta dos elementos importantes. No se puede pensar en una matriz de generación de energía eléctrica que beneficia a un sector cuando concretamente este es un servicio que debe de estar en primer lugar al servicio de los pueblos, con un costo real, con un costo que permita a las familias desarrollarse, porque no estamos diciendo acá que la energía eléctrica no contribuye al desarrollo, por supuesto que sí, pero no es posible que en nuestro departamento y en muchos de los departamentos del occidente y en todo el país todavía hay comunidades que siguen alrededor de para iluminarse utilizando otras fuentes de energía y que no corresponden a la realidad en pleno siglo XXI. Ahí hay una injusticia porque la matriz de energía eléctrica está precisamente diseñada para responder y para dar ese servicio a las comunidades, a los pueblos que no lo tienen. A partir de ahí, cuando ya el último hogar guatemalteco de los pueblos tenga un servicio de energía eléctrica eficiente, con los cobros justos y necesarios, entonces se podrá pensar en que es necesario que nosotros como los pueblos y en el país podemos generar servicios que pueden ir a otros niveles, a otros espacios, siempre y cuando no atenten contra la seguridad de nuestros bienes naturales, de nuestros derechos humanos y por supuesto también a nuestros bolsillos.
Así es, Elio. Entonces, la pregunta que bien mencionaba Francisco dentro de su exposición, pues, ¿para qué se genera la energía y para quién se genera la energía en este momento, verdad? ¿Será que para las comunidades se está generando esta energía de las hidroeléctricas o se está generando para, pues, estas grandes empresas, para satisfacer este consumo de las grandes empresas? Y es por eso que en este momento pues se ha tomado la energía como una mercancía que se puede vender a alto costo en nuestro país.
Sí, veamos elemento importante, el servicio social de la energía eléctrica y la mercancía económica que corresponde a lo que es este servicio. Entonces, aquí se ha tergiversado. Y es que cuando hemos hecho este abordaje y esta reunión que la estamos tocando acá, pues pasó un proceso de consulta y reconsulta desde nuestras comunidades, de nuestras propias organizaciones, para poderlo elevar con una acción que permita también proponer sobre la mesa propuestas para que este proceso y esta situación no se siga convirtiéndose en un foco de conflictividad aguda que en algún momento pues se nos vaya de las manos. Y entonces estamos, y lo decía perfectamente Francisco, desde nuestras organizaciones, de nuestros pueblos, hay gente que está, que conoce el sistema y cómo opera. Tenemos abogados constitucionalistas que a partir de eso es que hemos construido y estamos construyendo, mejor dicho, un posicionamiento que nos permita poner a la mesa. Mientras no se retome, no se rediseñe esta matriz de la generación de energía eléctrica y se le dé los derechos a que corresponde y nos sentemos para definir en dónde están los nudos, no va a haber calma, no va a haber tranquilidad y la conflictividad va a seguir y nos vamos a estar enfrentando entre pueblos, entre autoridades, entre los mismos y los que han manejado desde su propio enfoque y de su interés la energía de los servicios, ellos pues se creen que estamos en contra y es que no es cierto. Perfectamente puede intervenir, como dice la ley, en estos casos la iniciativa privada, dice que puede intervenir y entonces si nos ponemos de acuerdo en una alianza que sea estratégica con el equilibrio y los frenos y que son necesarios para esto, pues podemos salir de esta conflictividad. En tanto nosotros estamos posicionando que debe de haber una mora de este cobro ilegal, se puede decir, mientras no se retoman al más alto nivel y con la más alta voluntad política para retomar el verdadero cauce, el verdadero servicio que tiene que ver con la energía eléctrica para conseguir la paz en nuestras comunidades.
Y es que el no a las hidroeléctricas pues no es sencillamente decir no a la producción de energía eléctrica, tiene pues antecedentes que se están dando a conocer y que se van a dar a conocer durante este programa y esperamos de que pues en el próximo espacio que tengamos de programa La Mirada de los Pueblos, pues podamos pues también dar a conocer o resolver algunas dudas que quizás cuando dicen ellos rechazan las hidroeléctricas y por qué, si es una producción de energía pues de energía limpia. Y entonces por eso pues también se han criminalizado a muchos líderes, a muchas lideresas. Actualmente hay más de 40 mujeres que están siendo también criminalizadas y que tienen orden de captura también por esta lucha y esta resistencia al derecho también de energía pues en sus comunidades. Vamos a un corte musical en el programa La Mirada de los Pueblos y retornamos. Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo a cada una de las emisoras radiales que hacen posible en esta mañana pues que la transmisión, que la señal de la radio piloto o radio La Voz de la Buena Nueva pueda llegar pues hasta la intimidad de su hogar. Agradecemos pues a la cobertura a nivel del occidente para pues estar en esta mañana compartiendo con cada uno de ustedes.
Pero sí, de verdad es que nuestra voz no podría llegar más lejos si no estuvieran las emisoras que están articuladas a través de este programa. Y en los pueblos, pues cada una de ellas tiene su propio espacio, tiene su propia programación, su propia proyección, que es la que permite la información real, veraz, y el posicionamiento, como ya bien lo decimos, cuando decimos la mirada de los pueblos, está implícita también la voz de los pueblos. Así que nuestro agradecimiento a estos hermanos y hermanas que con todo el esfuerzo pues generan opinión, generan ese entretenimiento, ese esparcimiento desde sus micrófonos, desde sus programas, pues vaya para ellos nuestro agradecimiento y que el Creador y Formador bendiga a todos y todas. Así que vamos a seguir luchando para que estas emisoras, para que estos voceros de los pueblos, pues continuemos en esa línea de llevar la información sin parcialidades.
Así es, Eliu, estamos agradeciendo a Radio La Niña en Totonicapán, que hoy va a estar retransmitiendo el programa de 6 a 7 de la tarde. De igual manera agradecemos a Radio La Voz de la Esperanza en Retabuleu, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio Quiché y a Radio Nevaji, Radio Sembrador, pues en el departamento de Quiché, que quienes están ampliando pues nuestra señal en esta mañana. De igual manera agradecemos a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Cahuinaquel en Palín Escuintla, a Radio La Pegajosa en Comalapa, Chimaltenango. De igual manera, pues saludamos a nuestros hermanos allá en San Juan Ostuncalco, de Radio FM San Juanera. De igual manera, saludamos también a Radio Shell en Zumpango, a Radio Nojival Estéreo, a Radio Pancholón, a Chihuán Estéreo en el departamento de San Marcos, a Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango, a nuestros hermanos de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, también que tienen una ardua labor también convirtiendo pues esta información y también dándole cobertura a lo que muchos medios masivos pues no le dan cobertura todos los días. De igual manera saludamos a nuestros hermanos de las emisoras comunitarias de Totonicapán, a Radio Sin Fronteras, a Candela Pura Lumbre, a Radio La Brillante, a Radio La Auténtica, a Estéreo Pachichil, a Sensacional Radio, a Radio San Pablo, a Radio Superestrella, a Radio La Voz Divina, a Radio La Consentida, a Radio Quetzal Music, a Estéreo Chiva, a las diferentes emisoras también que son parte del Consejo de emisoras comunitarias en el departamento de Totonicapán, emisoras pues que se están articulando para fomentar pues esa voz, esa participación de ese empoderamiento de las diferentes comunidades a sus propios medios de comunicación. Saludos cordiales a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas.
Bueno, en este recorrido que venimos haciendo y por qué nosotros como Consejo del Pueblo, CPO, estamos ahora tomando una postura, tomando el camino que corresponde para permitir las acciones de una manera más concretas, más propositivas a mediano, a corto y largo plazo. Y estamos hablando ya con el largo plazo porque de acuerdo como está el sistema, las leyes como son emitidas y que tienen un diseño para responder a un sector en particular, estamos hablando entonces en la construcción del Estado plurinacional con nuevas leyes, con un nuevo rediseño, con un nuevo pacto político que permita desde el corazón de este Estado donde se toman las decisiones como es el Congreso de la República, desde ahí también hace estos cambios, pero no estamos diciendo que hay que llegar al Estado plurinacional para poder posicionar estos problemas y también buscarle solución. Estamos hablando de que efectivamente, aparte de conocer la ley, qué es lo que nos permite y no nos permite, sí, hay un elemento importante, como lo han hecho nuestros analistas, en este caso desde el enfoque jurídico, en donde es posible hacer y provocar cambios de acuerdo a la situación que estamos viviendo, siempre y cuando que haya una presión social organizada y a través de eso pues llevar a donde corresponde para una revisión de estas leyes. Y la revisión de la ley de la matriz de la generación de energía eléctrica a nivel nacional, ¿y en dónde está emitida esa ley? Está emitida en el Congreso, y es el Congreso que con sus diferentes comisiones o una comisión en específica tiene que tomar en cuenta si no quiere que se agudice el pueblo. Han habido demostraciones, por ejemplo, cuando el pueblo se unió y se logró en el marco de las denuncias de la corrupción, pues tuvo que renunciar el presidente y la vicepresidenta en su tiempo. O sea, hubo fuerza social y que obligó también a algunas instancias del Estado a tomar cartas en el asunto. En este caso también podemos hacer lo mismo, es decir, una presión social con una propuesta que venga también los análisis de nuestras comunidades y posturas que efectivamente vayan en ese marco, en la revisión y en el cambio. Primero, tratar de que desde esos elementos nuestras comunidades que carecen del servicio de energía eléctrica se les dé esa dotación, se electrifique en todas las comunidades, pero también que se revise la aplicación de esto, del pago del alumbrado público, la cuota que se paga, cómo está todo ese sistema y esos dineros que al final, tú lo decías al inicio, son ilícitos porque es un cobro injusto. Entonces eso hay que revisarlo y habrá que tener el enfoque y también la presión y la propuesta de que debería de haber una moratoria para no estar aplicando lo que ellos en su momento pues dieron a conocer, que gradualmente iba a ir aumentando el precio de la energía eléctrica porque sencillamente el Estado está retirando el subsidio, que algunos pues creen que el subsidio pues alguien se lo inventó, es un regalo. No, hay una ley, hay un decreto ley del Congreso en la época del FRG donde hay esto que regula la tarifa social. Pero a partir de eso, pues como se dice en los términos ya corrientes en Guatemala, echa la ley, echa la trampa. Entonces ahí hay una distorsión definitivamente de este enfoque. Y nosotros no es que nos la llevemos aquí de entendidos en la materia, pues precisamente estamos poniendo al debate estos temas que son agudos y conflictivos, pero que están amarrados con otros. Y tú lo decías, la generación de la energía eléctrica, el transporte de la misma, la distribución, el cobro, ¿en manos de quién está? Está en manos de la iniciativa privada, y lo decía Francisco Rocabel, inclusive el instituto, en este caso el INDE, que es el Instituto de Electrificación Nacional, que es el ente del Estado, prácticamente ya está en manos de la iniciativa privada. Entonces ellos se plegan a lo que dice el patrón, al que tiene más acciones ahí, y eso no puede ser, porque debe de haber un equilibrio dentro de los que están participando, pero solamente son dos actores. Aquí, la iniciativa privada, los intereses desde ellos, las instancias, en este caso el Instituto de Electrificación y las otras que tienen que ver, pero está lejos los pueblos, sus organizaciones, su propuesta, para que, así que en ese triángulo solo hay dos, hace falta los pueblos, hace falta escucharles para que desde los pueblos vaya y se dé un reenfoque de este servicio que es estratégico, que por supuesto aumenta el desarrollo, y qué bueno sería de aquí a unos cuantos años, cuando todos los pueblos ya tengan su servicio de energía eléctrica, lo del servicio del alumbrado público esté regulado, quién lo va a pagar, o debería de ser un regalo, no regalo, pero debería ser un servicio que dan las empresas por el derecho a... Entonces eso permitiría vivir y estar en armonía, donde los señores alcaldes no estén firmando a escondidas convenios con las empresas que afectan el derecho, que afectan el bolsillo, la economía de los pueblos, donde ya en este caso la Asociación de Municipalidades firme, sí y solo sí, los pueblos estamos de acuerdo firmen a través de una delegación que le den los pueblos, así que aquí no cualquiera va a firmar, porque en ese sentido traeríamos más conflictividad. Así que el mensaje en este sentido, Josué, compañeras, compañeros, hermanos y hermanas, tenemos que organizarnos, tenemos que articularnos para ejercer la presión social que es legal, para forzar a que el Congreso, que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y todos los entes que tienen que ver se sienten a revisar antes que se profundice más las dificultades en los territorios, y después pues terminen ellos echándonos la culpa a los pueblos que no estamos a favor de sus intereses. Y entonces aquí dejamos claros, mientras esto, lo de la energía eléctrica, gire alrededor de los intereses de los megaproyectos de las empresas con la complicidad de los entes del Estado, siempre va a haber conflictividad y siempre va a haber problemas en nuestros pueblos.
Así es, Eliu, y creo que ya la pregunta de por qué se está en contra, pues de más que de las hidroeléctricas, es del modelo energético, pues ya la ha respondido pues en este momento, y es que precisamente lo decías, en este momento pues está en manos de las corporaciones transnacionales el modelo energético, tanto pues la generación, el transporte, la distribución y la comercialización, todo esto. Entonces esto debe cambiar, mientras las grandes facturas con grandes cantidades sigan llegando a las comunidades. Vemos pues cuántas comunidades sufren de estos grandes cobros, a pesar de que solo tienen acceso a dos o tres focos, y se siguen manteniendo actualmente las grandes tarifas de energía eléctrica, a pesar de que en algunos territorios pues existan hidroeléctricas quizás a 100 metros de las comunidades. Hay algunas que ni siquiera tienen luz. Entonces el por qué pues se está en contra pues de esto, y todo esto también de que no se ha consultado, no se consulta a las diferentes comunidades.
Claro, como lo planteábamos, entonces aquí debe de haber un principio, y es un principio real, justo, en todos los niveles, aquí y hasta en la otra vida. El que más gasta debe de pagar más, pero aquí es al revés, el que gasta más paga menos, es decir, que le pagan para que invierta, ¿sí? Entonces, el que menos gasta, paga más. Y eso es una injusticia a todas luces. Eso no puede repetirse. Se da porque lo permite la ley. Se da porque se ponen de acuerdo los que están en ese negocio. Pero cuando los que quieran invertir en nuestros territorios para la generación de energía eléctrica, en donde haya una libre competencia y donde nosotros como pueblos podamos escoger, entonces ahí habrá equidad. Porque ahora no hay equidad, no hay justicia en esos pagos, y la injusticia es que mientras exportamos, dicen ellos, energía eléctrica, hay comunidades que no tienen ese servicio y que se alumbran en sus actividades nocturnas con la candela, con el candil y con el ocote, y eso no puede seguir, compañeras y compañeros.
Así es, Eliu, vamos a finalizar en esta mañana el programa La Mirada de los Pueblos, y antes pues hacer la invitación para que se pueda participar en una concentración que se va a estar desarrollando en el territorio Mayamam en los próximos días.
En ese marco pues aprovechamos para invitar a todos y todas las hermanas y hermanos de los pueblos, de las organizaciones, sobre todo las autoridades que estamos en el proceso de la defensa de nuestros territorios y de nuestros derechos. El próximo 20 en San Juan Ostuncal, en la mañana nos juntaremos para analizar, para proponer y seguir posicionando nuestra lucha por la defensa del territorio y de nuestros legítimos derechos. Los esperamos a todas y todos en San Juan Ostuncalco el próximo 20. Allá nos vemos.
Así es, entonces queda la invitación con cada uno de ustedes del territorio Mayamam a la gran concentración que se va a estar desarrollando en el municipio de San Juan Ostuncalco este 20 de abril a las 9 horas en el Parque Central pues estará desarrollando esta actividad masiva para que cada uno de nosotros que tengamos la oportunidad de asistir pues podamos estar presente en esa mañana. Mi nombre es José Navarro, agradecemos nuevamente pues la atención a este programa, retornamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana.
Llena de impotencia, a veces desesperación por la constante.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.